Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y les anunciábamos antes de despedirnos y de entrar en este espacio nuestro de Candilejas al que dedicamos todos los viernes por la noche, que teníamos hoy a una invitada verdaderamente excepcional. Algunos de ustedes dirán, hombre, siempre dice usted que son excepcionales los invitados. Es verdad, suelen serlo. Si traemos a un director de cine es excepcional, si traemos a una actriz es excepcional, si traemos a una escultora es excepcional. Pero nuestra invitada esta noche es un personaje excepcional por razones que van más allá, que trascienden, que sobrepasan aquellas razones de excepcionalidad de los invitados que hemos ido teniendo a lo largo de años. Es una persona excepcional a mi juicio, y por supuesto ya saben que esto es un juicio subjetivo que pueden aceptar o rechazar libremente, lo es porque es una persona que efectivamente ha colocado o permite colocar delante de la gente los nuevos medios de comunicación. No es una persona que aparezca en la radio, no es una persona que aparezca en la televisión o en la prensa escrita, al menos hasta donde yo sé, pero sin embargo es una persona que tiene su caballo de batalla, que tiene su trinchera, que tiene su barbacana, nada más y nada menos que en YouTube y en Twitter, lo cual es una muestra de hasta qué punto determinadas formas de comunicación han ido desplazando y abriéndose paso verdaderamente a codazos con los medios convencionales. Esto ya es notable y, desde luego, es uno de los primeros aspectos por lo que es excepcional. Es excepcional, en segundo lugar, porque los mensajes que ella lanza a través del ciberespacio no son tonterías. Hasta donde yo sé, no suele posar desnuda, no nos cuenta en un momento determinado cómo se lleva con un novio que es futbolista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no aprovecha toda esa manera fácil de llegar hacia la gente que estamos acostumbrados a ver y que hace que yo, por ejemplo, me mantenga al margen de muchos de estos personajes, aunque tengan repercusión en YouTube o en Twitter, sino que, por el contrario, es una persona que lanza mensajes serios, pensados, bien expresados y al mismo tiempo uniendo la simplicidad con un tremendo calado, que para mí se asemeja bastante a la perfección de la comunicación. La persona que puede decir cosas que son serias, que son incluso profundas, y que al mismo tiempo lo hace de una manera que lo entiende todo el mundo. Y finalmente hay una tercera cuestión que a mí me parece enormemente sugestiva, estimulante en nuestra invitada de hoy. No solamente es que utiliza esas armas que ahora son las armas de la guerrilla, porque efectivamente los medios de comunicación están en manos de un oligopolio, de una oligarquía que va transmitiendo el mensaje para ir lavando el cerebro a las masas. No solamente es que además lo que transmite es serio, no es en absoluto algo superficial, no es algo frívolo, sino que es algo de entidad. Es que además lo hace muy bien. Y ese aspecto, yo confieso que es algo que me llama la atención. Si además les digo que es escandalosamente joven, ustedes comprenderán que no le voy a preguntar la edad, porque eso me parece una grosería, y yo que soy de la vieja escuela considero que preguntarle a una señora o una señorita la edad verdaderamente es inaceptable, pero en este caso es evidente y lo pueden ver ustedes en sus grabaciones que les recomiendo. Nos encontramos ante una persona excepcional. Seguramente, además, muchos de ustedes la conocerán. Isaac Jiménez, que es el productor de este programa, cuando yo le pedí que se pusiera en contacto con ella para el programa de hoy, inmediatamente me dijo que la seguía y que estaba encantado, lo cual les dice bastante de la entidad del personaje. Les estoy hablando de una persona cuyo nombre de guerra, más que nombre artístico, es Zoropina. Zoropina, muy bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Tremenda presentación, muchas gracias.
No, por favor, es más que ecuánime y más que justa y expresa, pero cabalmente lo que yo siento hacia lo que haces. Bueno, primera cuestión importante. Vamos a ver, ¿Tú cómo decides en un momento determinado, en vez de ser un consumidor pasivo, como es mi caso, del ciberespacio, lanzarte a las ondas y lanzarte a YouTube y lanzarte a Twitter? ¿Qué hay para que hagas eso? ¿Hay gente en la familia? ¿A ti te da por los videojuegos? En fin, ¿cómo decides dar ese paso y entrar de esa manera que has entrado en YouTube y en Twitter?
Bueno, pues realmente no tengo a nadie, o sea, no me viene de casta el querer comunicar o el querer llegar a tantísima gente, pero soy una persona que siempre va de cara y siempre necesita pues expresar lo que siente en un momento determinado y que no puedo con las injusticias, no puedo. Y tengo que admitir que pese a ser muy activa ahora con todos los temas de actualidad, hasta 2012, porque yo soy catalana, yo soy de Barcelona, hasta 2012 que no parece que reventó esta burbuja de independentismo y Cataluña parece que se sumió en una locura colectiva, nunca me había dado por expresar mi opinión, bueno, quizá a lo mejor comentando en algún blog o en alguna página de internet, lo típico que alguna publicación pues en vías como Facebook. Y en aquel momento sentí la necesidad imperiosa de formar parte de algo, de pegar un puñetazo en la mesa, decir, pues no, están hablando por mí. Empecé a ver que todo era como muy injusto, como que siempre tenían la voz los mismos, siempre tenían los altavoces y parecía que la gente con la que yo había vivido toda mi vida, el lugar donde yo había nacido y vivido toda mi vida, no había nadie con mi mismo pensamiento y me pareció injusto. Y fue entonces cuando abrí mi cuenta de Twitter y empecé activamente pues a comentar y a compartir noticias y sentimientos, opiniones acerca del tema de Cataluña.
Por cierto,
pero como soy... Sí.
Sí, por cierto, y haciendo un pequeño paréntesis, estábamos hablando de que, claro, uno entra en el ciberespacio y es más libre que, por ejemplo, el mundo editorial, el mundo de la radio y la televisión, pero tu cuenta de Twitter la han suspendido varias veces.
Sí, bueno, ahora en la actualidad es la tercera cuenta en lo que va de, bueno, en el último mes, los últimos 30, 40 días, es la tercera cuenta porque me la han censurado. O sea, Twitter tiene una política de normas y de uso y demás bastante injusta, a mi parecer. Y, bueno, toda la gente que es contraria a mis opiniones, por lo visto, no son capaces de rebatir con argumentos, sino que son grupos organizados de determinadas ideas que bueno, pues que se organizan, nunca mejor dicho, y se dedican a reportar masivamente mi cuenta hasta que Twitter detecta que hay una actividad anormal y me suspende la cuenta.
Muy bien, muy bien. O sea, la censura, es decir, como no pueden dialogar, que es eso que piden tanto, y no pueden enfrentar argumentos a los tuyos, te suprimen.
Sí, correcto. Son los nuevos demócratas. Esta es la generación de los nuevos demócratas. Si no puedo contigo, te censuro. Así de crudo. Y bueno, y nada, vamos con la tercera cuenta. Es lo que hay.
Bueno. Vamos a ver, una cuestión también previa antes de que entremos en lo que tú estás contando por internet, que a mí me parece enormemente interesante. ¿De dónde viene ese nombre de guerra de Zooropina? ¿Qué significa algo? ¿Es que simplemente al final no sabías qué password, qué contraseña inventarte y acabaste componiendo esto? Pura curiosidad personal, pero de verdad que es una curiosidad malsana. ¿De dónde viene ese seudónimo?
Pues este seudónimo nace de... Soy una fan absoluta del grupo islandés U2.
Sí.
U2 para los puristas, para mí siempre será U2.
Sí.
Y uno de sus discos, uno de los más significativos, no quiero decir con ello que para mí sea el mejor, pero uno de los más significativos en un momento puntual de mi vida fue Zooropa. Y tanto es así que llevo tatuado el muñequito, que en este caso es un astronauta con su escafandra.
Sí.
Y después de pasar ese momento crucial, pues decidí tatuarme ese muñequito porque para mí significaba mucho. Y entonces aquello haciendo bromas con los amigos y ¿qué es eso? Y entonces yo decía, pues mira, viene de Zooropa y es el Zooropin. Y de Zooropin, pues se quedó la Zooropina, que la Zooropina soy yo. O sea, es bastante simple, pero para mí tiene mucho significado.
No me cabe la menor duda. Siguiente cuestión, que es enormemente importante porque está en la raíz de tus intervenciones en YouTube, etcétera, etcétera. vamos a ver, tú comentas que eres catalana, vives en Cataluña, además has nacido en Cataluña, escribes y lees en catalán de la misma manera que lo haces en español. ¿Cómo vives tú lo que ha sido, sobre todo estos 5 últimos años?
Pues ha sido una locura, porque realmente hasta que no ha estallado todo, hasta que no hemos llegado a esta situación, personas como yo, que se sienten tanto catalanas como españolas, pues hemos estado un poquito como a la sombra, ¿no? Desde fuera de Cataluña no se entendía que hubiese gente con mi sentimiento, y desde dentro tampoco. Entonces he estado un poco como entre dos aguas, que la gente no acababa de ver mi sentimiento ni acababa de entender por qué me sentía así. Y tenía la necesidad, por eso precisamente, de hacerle ver a la gente que hay, o sea, que somos muchos catalanes que nos sentimos españoles, que tenemos tanto identidad catalana como española. Y claro, estos 5 años pues han sido que, por una parte, unos han intentado arrancarme mi identidad, mis raíces, porque mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos todos eran de Cádiz. Y bueno, yo tuve la suerte, la fortuna de nacer aquí, entonces por lo tanto soy catalana. Entonces, por una parte, aquí en Cataluña intentan arrancarme el derecho o el privilegio de ser catalana, o sea, me desprecian porque no soy de la cuerda que a ellos les gustaría. Y por otra parte, pues también hasta que la gente no ha empezado a saber las cosas desde España, pues simplemente me veían como catalana y esa mala fama que... Me da bastante tristeza pensar en ello, pero bueno, hay mucha gente que piensa que todos los catalanes somos independentistas, que todos los catalanes odiamos a España, y realmente no es así. Entonces ha sido una lucha identitaria muy, muy fuerte. El sentimiento de querer reivindicar una cosa y otra, cuando yo toda la vida lo he vivido de forma absolutamente y completamente natural. En mi casa nunca se me ha inculcado nada, simplemente educación y respeto. Y ver que unos me quieren arrancar mi identidad como catalana, pero y otros me quieren arrancar mi identidad como española, es realmente, la verdad que es muy triste. En estos días me he debatido entre la desolación más absoluta, la tristeza, la rabia, la impotencia, y haber llegado a este punto, la verdad que se te plantean muchas cosas, ¿no? De hasta dónde llega el poder de la manipulación, de lo que tú muy bien decías antes de los medios, que no son 100% transparentes o que no se guían por esa profesionalidad, ¿no? Que debería ser de dar la información con rigor, y se basan simplemente en quién da más ganancia.
Sí, entonces, pues es verdad. Es totalmente claro, cierto.
Sí.
Ahora, vamos a ver.
Ya, a mi parecer, sí.
El hecho de que, por ejemplo, los nacionalistas catalanes se consideren que son los únicos catalanes es un disparate, no cabe la menor duda de que es una visión totalitaria, pero digamos que de alguna manera uno puede entender que piensen eso. Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando escuchas que en otras partes de España, en Madrid, en Valencia, en Aragón, en Andalucía, de pronto compran ese mensaje del nacionalismo catalán y también llegan a la conclusión de que es que efectivamente los verdaderos catalanes son los nacionalistas?
Pues me da mucha pena, pero he llegado a la conclusión con los años que realmente quien piensa eso es porque o nunca ha conocido a un catalán o nunca ha pisado Cataluña. Y creo que en la era que estamos, que es la era de la información, donde todo el mundo tiene acceso a la información, también es un poquito de desidia por parte de la gente, de desinterés, de no interesarse en saber qué hay más allá de un titular. Y bueno, sí, la verdad es que da bastante pena, pero afortunadamente una de mis mejores amigas es madrileña y ella, cuando yo le comentaba el tema, cómo estaba el tema, me decía, porque te conozco a ti, y es una persona muy inteligente, es una persona brillante, y me lo dijo, dice, porque te conozco a ti, porque es que si no, el mensaje que a mí me llega, lo que yo creía hasta el momento, era que todos erais independentistas y queríais, que no queríais a España, o sea, que detestabais a España desde lo más profundo del alma. Y afortunadamente, pues hoy vamos abriendo puertas, y yo quiero decir que estos días, con todo lo que está pasando, estoy recibiendo muchísimo apoyo de todas las partes del territorio español. Es una auténtica pasada los mensajes de apoyo que estoy recibiendo, y la verdad es que reconforta muchísimo, pero la parte triste quizá es que cuando yo salgo de Cataluña, por ejemplo, cuando viajo o me desplazo a Madrid, en Madrid me siento en casa y ahora mismo aquí no me siento en casa.
Claro.
O sea que es muy triste.
¿Qué ha pasado en Cataluña, que a fin de cuentas es tu tierra, es donde tú naciste, es donde tú has crecido, es la cultura de la que tú te has empapado, aunque tengas unas raíces, como pasa con muchísimos españoles, dicho sea de paso, que tienen raíces en otra región, pero que luego han nacido o han crecido en una región diferente y aman a las dos, y eso no les crea ningún tipo de esquizofrenia, ni ningún tipo de angustia vital, ni nada por el estilo? ¿Qué es lo que hace que tú en estos momentos no te puedas sentir bien en la tierra en la que has nacido, en la que has crecido y a la que amas?
Pues lo que no puede ser, no sé, lo que provoca este malestar y estas situaciones, por ejemplo, en este caso y dándose el caso tan reciente, por ejemplo, del 1 de octubre, este pasado domingo, pues el lunes, por ejemplo, al llegar al trabajo, el ambiente ya estaba completamente viciado, ¿no? Sabíamos que ya había un paso que no podíamos, no había vuelta atrás. Y el ambiente que se respiró en el trabajo, donde casi nadie se miraba a la cara, donde nadie comentaba, no había sonrisas, no había un mal ambiente tremendo. Es que ha sido realmente desolador, ¿no? Y ya en mi caso, por ejemplo, cuando ya mi propia empresa se ha hecho partícipe de según qué cosas por ideología, pues te planteas que esto quizá ha llegado demasiado lejos. Y lo más triste, pues es que yo, por ejemplo, tengo muchísimas amistades, gente que considero muy inteligente, pero que ahora veo que están totalmente y firmemente posicionados, tanto en una parte como en otra, eso lo tengo que decir por no faltar a la verdad, pero el ambiente es raro, la gente en la calle como que te examina más, nadie habla de según qué temas, no sé, no he vivido por suerte represión de ningún tipo, ni dictaduras, ni he vivido nada de esto, ¿no? Pero yo creo que se parece bastante, que la gente evita el tema político a toda costa porque saben que sacarlo va a ser desatar la caja de truenos. Y bueno, y poco a poco, ya no lo que ha desembocado estos últimos días, pero en estos últimos años, pues yo poco a poco he visto como tonterías, bueno, para mí no son tonterías, ¿no? Pero son detalles como, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la sardana, o sea, la música de las sardanas, yo recuerdo estar fuera de Cataluña y escuchar una sardana y emocionarme al máximo, pues todo esto siempre se ha ido cubriendo poco a poco, todos los símbolos que han sido símbolos y tradiciones catalanas se han ido cubriendo con la bandera, con la estelada, ¿no? La bandera que representa este movimiento. Y poco a poco pues me he ido sintiendo excluida de cosas que yo consideraba identitarias, que consideraba en parte también mías. Y claro, y dejas de acudir a actos, ¿no? Sabes que van a haber sardanas o va a haber una cobla que va a tocar sardanas y ya no acudes porque sabes que en algún momento pues se desplegará la bandera, se hará ondear, se cantará a lo mejor el himno de los segadores y sabes que te sentirás incómoda, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con los castellers y con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, poco a poco te van excluyendo y eso, pues te sientes apartado y te sientes pues un extranjero en tu propia tierra. También, por ejemplo, el día 11 de septiembre es el día de mi comunidad. El día 11 se ha convertido en un día totalmente propagandístico y politizado y yo es un día que no trato de no pisar la calle o si puedo alejarme el máximo posible porque es todo una maquinaria muy bien planeada y es ingeniería social. O sea, esto es lo que es, las cosas por su nombre.
Sí, sin duda.
Y eso, poco a poco pues te sientes apartada.
Sin duda, y de hecho, vamos a ver, yo tengo muchísimos más años que tú, dicho sea de paso. No sé si te doblaré la edad, pero vamos, tampoco me sorprendería mucho andar por ahí. Y yo viví el inicio del fenómeno, entonces yo recuerdo muy bien a Pujol en sus principios y pensé desde el principio que podíamos acabar donde hemos terminado, porque claro, una persona que te decía que había que controlar los clubs de colombófilos, que cualquiera lo piensa y dice, pero bueno, un señor que se dedica a la cría de la paloma, ¿por qué tiene que ser además nacionalista? O sea, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Es decir, uno puede criar palomas, importarle la política a un pimiento, o ser nacionalista, o yo qué sé, o ser trotskista. Es decir, ¿qué tiene que ver, ¿no? Pero había desde el principio un intento, por supuesto, muy dirigido hacia los medios, hacia la educación, hacia el mundo de la cultura, de implantar un discurso único. Y yo tengo que decir que amigos que yo tenía hace 40 años y que, salvo cuando se habla de política, es gente normal, o sea, que incluso pues puede ser un médico muy competente en su trabajo, puede ser una persona que es funcionario y también es muy competente en su trabajo, etcétera. Bueno, es gente que ha quedado totalmente abducida con el paso del tiempo. O sea, parece como si suspendieran la racionalidad en el momento en el que entras aquí, y entonces lo único que hay es sentimiento. Pero claro, el sentimiento, que para mí es una parte importante del ser humano, y yo soy seguramente más sentimental que racional, hombre, tiene que tener una cierta limitación, porque claro, si yo siento que soy Napoleón, lo más seguro es que van a venir dos señores en bata blanca y me van a meter en una ambulancia y me llevan a una clínica. O sea, que el sentimiento tiene sus limitaciones, pero efectivamente esa anegación de la sociedad civil en el adoctrinamiento y ese pulsar continuamente el sentimiento, no en la mejor dirección y no siempre los mejores sentimientos, la verdad es que hay que reconocer que a lo largo de 40 años lo han hecho magistralmente. La prueba es que hemos llegado a esta situación. ¿Cómo se vive esto en el seno de una familia? Porque me imagino que en el caso de tu familia a lo mejor no es una cosa tan encrespada, no lo sé, tampoco quiero entrar en intimidades, pero ¿cómo se vive en una familia donde de pronto del matrimonio uno va en una dirección y otro en otra, o una de las ramas de la familia va en una dirección y otra rama va en otra?
En mi caso he tenido mucha suerte, tengo familiares que sí que son favorables a la independencia, pero tratas de esquivar el tema lo máximo posible. Sí que he tenido, no os voy a engañar, sí que he tenido algún enganchón con algún familiar por este tema, pero llegué a la conclusión que si yo había detectado que esto era algo malo, porque para mí en un inicio algo que divide no puede ser bueno, llegué a la conclusión que no valía la pena, y entonces a esta persona, a este familiar, le dije, vamos a hablar de lo que quieras, cuando quieras, pero la política la aparcamos. O sea, no me vale la pena pelearme con mi propia familia, pero sin embargo sí que conozco muchos casos de gente pues o que se ha separado o que están la familia totalmente enfrentadas, a lo mejor padres que dejan de ver a sus nietos, por este tema, porque están como muy, lo que comentabas, ¿no? El sentimiento está como muy arraigado, y bueno, son familias que se han visto rotas, ¿no? Y realmente el problema para mí más grave y más triste es que no solo han dividido España, sino que han dividido Cataluña. O sea, no solo pretendían partir España, sino que también han partido a Cataluña, porque en Cataluña somos muchos los que somos hijos de gente de otras zonas. Y bueno, aquí tengo que admitir que la fe del converso, como yo lo digo, es imperiosa. Una persona que sus padres sean extremeños o sean de Castilla-La Mancha, de Andalucía, y que cree en la independencia, está como obligado a ponerle más fervor en su discurso, ¿no? A hacer ver y a demostrarles que él es digno de ser catalán y ser independentista y luchar por la causa. Y es que lo pienso y la verdad me entristece muchísimo, porque realmente yo he visto la cara más etnicista y más totalitaria de este movimiento, y realmente muchas veces me dan ganas de esta gente que desciende de otras zonas del Estado y que cree tanto en la independencia. Me dan ganas de sentarlos y decir, pero no veis, no lo estáis viendo, que lo único que les interesa es teneros como herramienta. Y en el momento en que ellos se vean con todo el poder, aquí va a ser una criba genealógica. Básicamente vamos a tener o que acatar en cambiar apellidos o incluso, yo qué sé, hasta análisis de ADN para ver la procedencia y la pureza. Hemos llegado a estos límites del absurdo. Yo misma he recibido muchísimos comentarios diciéndome que yo no era catalana, que no hablase por los catalanes porque yo no era catalana y que lo que tenía que hacer era abandonar Cataluña. Así que a esto hemos llegado.
Bueno, y vamos a ver, y aparte, porque hay una pregunta que se hace mucha gente. Es decir, por un lado, tú tienes esa especie de charnego ovejuno que se llama García o Rufián y que de pronto es de los más duros, los más militantes y los más agresivos, y que eso puede tener hasta explicaciones psicológicas. Es decir, yo me confundo lo más posible con el paisaje, porque un paisaje que te puede acabar estrangulando, pues bueno, prefiero ser estrangulador a estrangulado. Y en el proceso, lo mismo, hasta me lo acabo de creer. Y ese es un sector importante. Hay otro sector importantísimo, que es un sector, como diría alguno hoy en día, hiper mega super rural. Es decir, gente de pueblos del interior. Estoy pensando en Marta Torrecillas, por ejemplo, que es creo que no ha llegado a concejal, pero bueno, la votó como la cuarta parte de su pueblo, que yo no sé si llega a los 200 habitantes. Es decir, hay zonas que te metes de Cataluña por ahí por el interior y efectivamente, bueno, aquello es algo que fueron primero las guerras carlistas, luego el nacionalismo catalán. Es gente que vive en lo telúrico, ¿no? Y dices, bueno, eso ha sido siempre otro sector de nacionalismo catalán cerrado, que además es muy militante, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las oligarquías catalanas de toda la vida? Es decir, esta gente que es verdad que han utilizado siempre eso, uno siempre le queda la duda hasta qué punto se lo creían o no se lo creían, pero en última instancia utilizaban el catalanismo primero y luego el nacionalismo catalán, y de pronto esas oligarquías que se supone que son de ley y orden, aunque la ley y el orden les favorezca en el uso de la corrupción, etcétera, pactan, por ejemplo, con la CUP. Es decir, ¿qué ha sucedido en Cataluña para que, por ejemplo, Convergencia como tal haya desaparecido? Es decir, eso se ha transmutado, y la gente que se supone que es de ley, orden y burguesía y que está lo mismo en el PSC que está en Convergencia, de pronto esta gente se junta con lo más radical y lo más callejero. ¿Qué pasa? Que al final el virus que han inoculado en otros se lo han acabado inoculando a sí mismos, o que hemos entrado en una deriva en la que ya definitivamente se ha perdido la razón.
Bueno, yo lo simplifico bastante y creo que la parte oligárquica, o sea, lo que es el Partido Demócrata, bueno, el PDCAT o a saber cómo se llamen hoy, porque como van cambiando, esta es la parte elegante, ¿no? De este proceso, es la parte elegante, es la parte que mueve a las familias tradicionales, las de toda la vida, a esta gente que, por ejemplo, vive en la Cataluña más rural. Y bueno, y son gente que pues como puede ser cualquier votante socialista, de cualquier jubilado, por ejemplo, que haya votado toda su vida al Partido Socialista y no lo sacas de ahí porque tienen fe ciega y siempre votarán al mismo partido, ¿no? Entonces yo creo que esta es la parte elegante que arrastra un poquito a la gente de familias tradicionales, de familias bien posicionadas. Pero claro, necesitaban una mayoría y les viene muy bien, les es muy útil gente de la CUP como herramienta, ¿no? Son gente joven, son gente que mueve a muchísimas personas y realmente les viene muy bien como herramienta de todo lo que viene siendo los altercados, las guerrillas, todo esto les viene muy bien. Entonces, yo lo que me imagino así para hacerlo muy gráfico es que mientras el señor Puigdemont está cómodamente en su casa sentado, sabe que en la calle pues va a haber gente pues provocando altercados, acosando a todo aquel que no acate lo que él quiere, y yo creo que más que nada es como un quid pro quo, ¿no? Es un favor que se hacen. No son los polos opuestos, son polos opuestos totalmente, pero en ese caso pueden barrer sus diferencias y unirse porque ambos quieren un mismo objetivo común, pero unos están dispuestos a ensuciarse las manos y otros no. Entonces yo creo que les viene muy bien aliarse con gente como la CUP y todo lo que trae la CUP, ¿no? Las juventudes y bueno, y en este caso también Esquerra, que tiene su sector joven, que también están bastante radicalizados. Y claro, todo esto que decías antes de los 40 años adoctrinando poquito a poco, gotita a gotita, pues aquí tenemos estas generaciones que han mamado eso desde pequeños y ahora ha llegado su gran momento. Yo creo que esta gente está tan convencida por eso, porque toda la vida es lo único que han mamado, es su único objetivo. De hecho, si les quitáramos el tema independencia, a más de uno se le quedaría la vida vacía porque no tendría un motivo para vivir. Esta gente vive, respira y sueña con el tema de la independencia. Y pues eso, les son muy útiles. Entonces estas generaciones que han crecido con eso, pues son las que ahora salen a la calle, las que ahora mueven todo y las que se ocupan de que aquí en Cataluña pues nadie alce la voz y nadie les lleve la contraria. Yo creo que es eso, es simplemente una herramienta muy útil.
Ahora, esto que tú me cuentas, que a mí me recuerda a los jóvenes guardias rojos de la Revolución Cultural, es decir, era la banda de la porra de Mao para sujetar a los sectores algo más aperturistas del Partido Comunista Chino, porque es muy útil tener a jovencitos que piensan poco y se emocionan mucho, pues haciendo la vida imposible a maestros, a gente que no es lo suficientemente entusiasta, etcétera. Es decir, esto tiene muchos paralelos de carácter histórico y no cabe la menor duda de que eso sucede así. Al mismo tiempo que sucede esto, que ya es bastante grave y yo comprendo que utilicen una banda de la porra, realmente la gente no piensa en lo que va a suceder el día después. Es decir, hay un sector tan grande de la sociedad que de verdad está convencido en estos momentos de que va a entrar en una especie de Arcadia feliz, en una utopía absoluta al día siguiente de la independencia de Cataluña.
Claro, es que esto, no sé quién dijo que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Y cuando creces y te están diciendo y te están señalando quién es el malo, quién es el enemigo, quién es el que te hace mal, y te hacen tantas falsas promesas que a día de hoy, y pese a buscar muchísima información, no soy capaz de ver un programa claro, no soy capaz de ver algo que pueda contrastar y pueda ver como real. Esta gente es lo que yo comentaba antes, que no, igual que la gente que está convencida o la gente que no, la gente está muy dejada, no se interesa por saber y les basta con que un presidente, por ser presidente, ya tiene credibilidad. Entonces todo esto que les venden, pues les suena idílico, ¿no? Decir, bueno, hemos pasado dificultades, que bueno, muchos de ellos no han pasado dificultades realmente, están en la batalla porque creen que es lo más coherente que pueden hacer. Pero les han vendido la moto de tal manera, yo ayer, por ejemplo, comentaba con una compañera y al final acabé diciéndole, te consideraba inteligente como para poder contrastar y como para poder saber las consecuencias de esto, ¿no? Y le hice un par de preguntas que no me supo contestar. Entonces, a mí lo que no me cabe en la cabeza es cómo la gente puede estar tan convencida de algo que realmente no está claro. Que se ha desmontado todas las ventajas que estaban poniendo para la independencia, se han desmontado una a una. Pero no quieren ver, están totalmente ciegos.
Sí, están no, ciegos. No
quieren ver.
No me cabe la menor duda. Yo creo que hay sociedades que en un momento determinado, a lo mejor no el 100% de la sociedad, a lo mejor tampoco el 80%, pero un sector importante de la sociedad enloquece totalmente, se ciega totalmente, y como son más decididos y muchas veces además más violentos, la sociedad pues va detrás, o sea, y acaban imponiéndose con consecuencias que siempre son trágicas. ¿Y qué hacen en medio de ese panorama la gente que mantiene un mínimo de cordura y de racionalidad, que quiere ser español y catalán a la vez, o que a lo mejor pues podría a lo mejor tener incluso simpatías por el nacionalismo, pero que se da cuenta de que eso puede acabar con como el Rosario de la Aurora, con la CUP controlando las calles? ¿Qué pasa con esa gente? Es decir, esa gente se queda en su casa encerrada, esa gente ahora mismo está pensando algunos en salir a la calle con una bandera española, aunque sean pocos y los puedan detener los mozos de escuadra. Esa gente, como en tu caso, abre de pronto una trinchera en las redes sociales y dispara desde la trinchera porque es el único sitio en plan guerrilla que ya le queda. ¿Qué está pasando con esos españoles de Cataluña?
Pues asombrosamente estamos viendo la última semana que la gente está empezando a despertar. y no solo aquí en Cataluña, parece que el resto del país está empezando a despertar y estamos sacudiéndonos el polvo del complejo, del poco sentimiento patrio que tienen o que hemos tenido hasta la fecha, y la gente se está, la verdad que se está organizando y bueno, de hecho este domingo en Barcelona hay una manifestación de gente que está en contra de la independencia, se está organizando por redes, espero que sea un completo éxito, y no solo aquí, sino en diversas ciudades españolas se está programando una concentración, y yo creo que es importante salir, pero también entiendo que, habiéndolo vivido como lo he vivido en primera persona, yo siempre he sido la voz discordante, ¿no? A mí siempre he sido la que me han dicho, cállate, no digas nada, que ¿para qué vas a discutir? Ahora la gente pues puede salir y quizá el que salga es porque esté muy, muy, muy indignado, pero claro, antes había miedo a que te señalasen. En mi caso, por ejemplo, no tengo la mala suerte de tener un negocio y que me lo señalen, que me lo boicoteen. Claro. No tengo hijos, no les pueden hacer la vida imposible en el colegio. Yo entiendo que la gente hasta el momento ha tenido mucho miedo de verse señalados, de alzar la voz, pero al mismo tiempo creo que ya la gente está muy harta y necesitan salir y expresarse. Lo que pasa que también comprendo que muchos de ellos no lo hagan porque si antes no lo hacían por ser señalados, ahora mismo estamos viendo que hay incluso violencia. Están coaccionando a la gente, hay mucha gente que se está viendo sometida a un acoso bestial por parte de estas juventudes y entiendo perfectamente que haya mucha gente que tenga miedo, ¿no? Y aparte, bueno, también si ponemos en el caso de los Mossos, como bien decías, ¿qué seguridad, cómo estamos amparados con eso? Si vemos lo que les están haciendo a Guardia Civil y Policía Nacional, ¿quién es el ciudadano que sale totalmente convencido de que no le va a pasar nada, de que no lo van a agredir, de que no? Es difícil y yo creo que le aporta el doble de valor a todos los que salgamos el domingo, creo que nos aporta el doble de valor y tenemos que decir basta a esto. O sea, nosotros vamos a salir de forma pacífica, los organizadores están insistiendo en que cualquier persona que difiera un poco del motivo de la manifestación será inmediatamente expulsado, que yo esto lo he vivido. O sea, mucha gente asocia el hecho de sentirse español y nos llaman, bueno, el temido facha, ¿no? El que te llamen facha es como, uff, qué estigma. Pero bueno, hemos perdido el complejo que nos llamen fachas, porque ahora mismo que te digan facha significa que eres totalmente lo contrario a lo que hay actualmente en Cataluña. Entonces, ahora casi que está visto como un halago.
Es un honor, sí.
Sí, es un honor y hemos perdido el complejo a eso, ¿no? A que nos digan facha. Después de todo, es un desvirtuamiento total del lenguaje, es un desconocimiento total y bueno, yo creo y espero y deseo que el sentimiento patrio, ya no digo una bandera, ya digo un pueblo, o sea, somos un pueblo, somos un país que es maravilloso y no podemos dejarnos arrancar la identidad. Entonces espero que el domingo salga muchísima gente, que no pase nada, sobre todo que no pase nada, porque sería muy triste, pero espero y tengo muchísimas esperanzas de que el domingo salga muchísima gente y que bueno, que vean que no somos minoría, que no somos menos y que bueno, que tenemos muy claro que nuestra nacionalidad la vivimos sin complejos y sin intención de entrar en conflicto, porque hasta la fecha hemos vivido, bueno, hasta la fecha, hasta 2012, mejor dicho, vivimos sin complejos y vivimos en una perfecta convivencia, en paz, y espero que después de esto y una manifestación pacífica, pues podamos empezar a recuperar, porque la herida es grande, empezar a recuperar un poquito la convivencia que teníamos hasta hace poco. Y realmente lo que a mí más me gustaría, si pudiese pedir un deseo, es que se sanase esta herida que han hecho en la sociedad catalana, porque actualmente está completamente rota y dividida.
No, eso parece bastante claro. Hay una cuestión que a mucha gente le ha llamado la atención. No cabe la menor duda de que los nacionalistas han utilizado muy bien las armas de agitación y propaganda, por utilizar un término fácilmente identificable, y que en un momento determinado se dedican a difundir en apenas horas una serie de mensajes de supuesta brutalidad policial, etcétera. Posiblemente el caso más conocido, yo creo que ha dado la vuelta a las televisiones de medio mundo es el de Marta Torrecillas, que es esta señora de la Esquerra Republicana, que es de un pueblecito de Barcelona, pero que estaba en la propia Barcelona capital el día del referéndum y que acusa a la policía de que le ha roto los dedos uno por uno, etcétera, etcétera. Y luego se sabía a las pocas horas que no le habían roto ningún dedo y que tenía una contusión en uno de los dedos, pero vamos, ni le habían roto los dedos ni nada, pero eso ya se había utilizado propagandísticamente. Casos diversos también que han aparecido de manipulación, pues fotos de gente sangrando que luego resulta que era cuando los mozos rescataron a los parlamentarios catalanes de los antisistema, etcétera, etcétera. Bueno, que esto al final es mentira, ¿la mayoría de la población de Cataluña se entera o simplemente de lo que se entera es del mensaje propagandístico y falso inicial y luego, por supuesto, ni averiguan la verdad ni quieren saber la verdad? ¿Qué es lo que pasa?
Por lo que hablaba antes, que la gente está muy acomodada y se escandaliza con lo primero que ve y no se preocupan en contrastar y no se dan cuenta del daño que nos hace a nosotros mismos y al resto del país, porque la imagen que se ha ido repitiendo estos días y que un montón de prensa internacional ha ido proclamando por todas partes, es que bueno, que en España estábamos poco menos que en una dictadura, que había represión policial, que prácticamente que esto era casi ya como si estuviésemos en Venezuela. Y lo que te comentaba antes, ayer comentaba con una compañera y le decía, por ejemplo, le comentaba el tema de esta chica que decíamos, de Marta Torrecillas, y ella pues indignada me decía, es que fíjate lo que le han hecho, pobre chica, es que no hay derecho a lo que han hecho y están como muy heridos, ¿no?, en el orgullo y en lo que nos han hecho. Y claro, yo me puse a decirle, bueno, pero esta chica sabes que es de Esquerra Republicana, esta chica sabes que al día siguiente estaba en TV3 sentada diciendo que no tenía ningún dedo roto, y cosas básicas como es, ¿tú has visto el vídeo? ¿Tú crees que si a una persona le están partiendo los dedos uno a uno, no se van a escuchar sus gritos hasta Huesca? Sí. En serio, o sea, cosas tan básicas, pero la gente no le interesa, ¿no? Incluso figuras públicas, actores de aquí de Cataluña, a los que sigue muchísima gente, son cuentas de Twitter, por ejemplo, de 100.000, 150.000 seguidores, que publican fotos incluso del desalojo de Plaza Cataluña, donde sí que hubo brutalidad policial, curiosamente por los Mossos, y están propagando una serie de fotos que son de otro momento, de otro lugar, que no tienen nada que ver, y da rabia, ¿no?, que la gente sea tan cómoda o sea tan crédula que no sean capaces de ver lo que pasa. Y claro, si ya en Cataluña, que es donde ha pasado, la gente no se preocupa de lo que ha pasado en su propia tierra, de si eso ha sido verdad, de si la policía ha actuado mal. Es que es tan fácil, por ejemplo, como coger una foto cualquiera de las que se publican, se mete en Google y Google mismo tiene herramientas para decirte la procedencia y en qué momento se publicó esa foto, pero claro, no hay interés por saber porque ahora lo que interesa es el victimismo, y esto a Puigdemont le ha salido muy muy bien. Él quería lanzar a la gente el domingo a la calle sabiendo lo que iba a pasar y ha movido pieza y le ha salido muy bien. Entonces, claro, la gente ahora está en posición indignada, en posición desolada, de estamos oprimidos, y el papel de victimista en el nacionalismo catalán es el papel estrella. El victimismo es lo que mejor saben hacer y esto les ha venido muy bien. Entonces, claro, si la gente de aquí ya se lo cree, pues ¿cómo vas a convencer a una persona que vive en Cuenca que lo que ha pasado aquí realmente no es eso? Y es lo que me indigna, ¿no? Que la gente no se preocupa en saber lo que pasa y están todos como a favor, es que desde luego, pues que les dejen votar. Entonces, es lo que yo decía, si es que votar es lo de menos, votar ha sido la excusa, pero realmente lo que querían es dar una imagen totalmente distorsionada y mover la opinión y entonces hacer el que no estaba convencido, pues convencerlo de que tiene que ser independentista, porque si no lo es, la policía le va a palear, ¿no? Y entonces este es el grado de manipulación que hay en Cataluña.
Es verdad. Oye, y hay una cuestión que muchos nos preguntamos, porque realmente es de esas cosas que te sobrecoge cuando las ves. ETA, la organización terrorista ETA, golpeó Cataluña con la misma saña que golpeó otras partes del territorio español. Es más, alguno de los grandes atentados, de los atentados más terribles y más masivos de ETA, tuvieron lugar, desgraciadamente, en el territorio de Cataluña. ¿Cómo es posible que, sabiéndose eso, es decir, que habiendo sido golpeada Cataluña, igual que Aragón, igual que Madrid, que otras zonas de España, sin embargo, de pronto aparezca por allí un personaje como Arnaldo Otegi y la gente se haga selfies con él y se haga fotos con él y estén encantados de que aparezcan por allí? ¿Esto se debe a la CUP? ¿Se debe al enloquecimiento colectivo? ¿A qué se debe?
Partiendo de la base que han intoxicado tanto y han desvirtuado tanto el idioma, que este hombre, lo llamen hombre de paz, que por ejemplo no asistan a los homenajes de las víctimas de Hipercor o de la Casa Cuartel de Vic, sí. No asistan, no haya representación política que asista a esos homenajes. Y sin embargo, David Fernández de la CUP, de Esquerra, y Joan Tardà, cojan un coche un fin de semana y viajen los dos hasta Logroño porque quieren abrazar a Otegi, a un hombre de paz. Entonces esto ya te deja ver la catadura moral de esta gente. Y yo creo que, como somos, yo siempre lo digo, los catalanes somos más finos, ¿no? Los vascos siempre son como más del norte y más brutos, ¿no? Entonces, el ejemplo brusco, dijéramos, pues sería, por ejemplo, pues la actuación del comando terrorista ETA y todo el mal que ha hecho al país por buscar lo mismo, ¿no? La independencia del País Vasco. Y bueno, la gente que ha vivido allí oprimida muchísimos años, amenazada, gente que tuvo que salir de allí. Y yo creo que ellos han visto un modelo a seguir, pero como somos más finos, como decía antes, pues lo hemos ido haciendo poco a poco, cocinándolo poco a poco. Y claro, creo que aliarse con alguien que ha sido capaz de aterrorizar a todo un país por una causa política, porque para mí, desde luego, ninguna vida vale ninguna idea, o sea, una idea no vale ninguna vida, no hay idea que merezca que a alguien le sea arrebatada la vida. Pues yo creo que los han visto como modelo a seguir y eso, pues, ¿cómo crees que se me quedan a mí las tripas cuando veo a gente de Cataluña abrazar a una persona que ha pertenecido a un comando que ha hecho tantísimo daño al país, que ha roto tantísimas familias y que, bueno, que no solo lo inviten y lo abracen, sino que encima lo inviten el día de mi comunidad autónoma, o sea, ese día en el que yo ya me tengo que quedar en casa porque no estoy representada por ningún sitio, y lo, bueno, poco más que ponerle la alfombra roja? Entonces, cuando ves estas cosas, o ves, por ejemplo, la manifestación que hubo el 26 de agosto en contra de los atentados que hubo en Barcelona, y ves que en primera fila ondean esteladas, y ves, por ejemplo, que el lema "No tinc por", de "No tengo miedo", lo usan ya con fines políticos, entonces yo me tiro de los pelos porque digo, pero la gente no ve que no hay moralidad, no hay vergüenza. ¿Cómo son capaces de usar a víctimas? O sea, gente que ha perdido la vida por ideas y por ideologías de otras personas y aún tienen las tripas de abrazarlo, de hacerse fotos. Y yo realmente puedo decir que ese día, el día de la manifestación, ya perdí la fe, pero el día que vi a Otegi en Barcelona recibido con honores, perdí completamente todo el respeto por el movimiento independentista.
No, lo comprendo perfectamente. O sea, es algo en ese sentido muy claro. Yo creo que hay, hombre, la prueba de al final los compañeros de cama que tienen es que el único gobierno que ha felicitado a Puigdemont ha sido la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, ya a partir de ahí cualquiera se puede hacer su composición de lugar. O sea, eso es lo que hay. Zoropina, yo me pasaría charlando horas y horas contigo, porque de verdad que es muy estimulante el poder charlar con una persona que ve las cosas con esa claridad, que las está viviendo, que no se deja arrastrar por el Matrix en el que vive, sino que parece ser que en algún momento tomó la pastilla que tenía que tomar para que no le engañara Matrix y ve el mundo real. Pero el tiempo al final pues acaba determinando mucho en la radio. Por favor, para aquella gente que te quiera seguir, que te quiera ver, tú estás, por supuesto, en YouTube, uno pone Zoropina y apareces, estás también en una página de Facebook que es "Estoy hasta los cojones de Podemos", en fin, Término duro y no precisamente elegante, pero yo creo que bastante, bastante elocuente. Y estás en Twitter, pero no sé ahora mismo en qué limbo, en qué cuenta estás. ¿Dónde te puede seguir la gente?
Sí, bueno, en este caso en Twitter soy con Z de azote.
Muy bien.
Así tal cual, con Z y escrito con Z además, con Z de azote. Es la cuenta que mantengo y espero que me dure un tiempo. Ahora mismo la tengo restringida con candado porque están al acecho. Pero bueno, de momento ahí, y si no, siempre, si me pueden seguir, mi canal siempre está abierto y allí podrán encontrar pues actualizaciones en el caso de que me cierren la cuenta de Twitter. Y si no, pues eso, a través de la página de Facebook de Hasta los Cojones de Podemos, contactando con los administradores, ellos pondrán en contacto conmigo y ningún problema. Por ahí me pueden seguir.
Por cierto, gente, la de Podemos, que está en la labor de ayudar al independentismo catalán. Hoy he tenido ocasión de escuchar a alguno de sus dirigentes, incluso aceptando la mediación de la Iglesia Católica en la ayuda al independentismo catalán. O sea, es algo verdaderamente sobrecogedor. Cómo toda la buena gente se va uniendo, vamos, en un extremo y en otro.
En fin, sí, pero ellos no es que estén a favor del tema catalán, no, ellos simplemente están a favor de dinamitar España.
Exactamente, es así, sí. Claro. Sí, sí, coincido con ese análisis. Además, esto es una vieja historia, es decir, la extrema izquierda en España siempre ha apoyado al nacionalismo catalán, no porque le importara mucho el nacionalismo catalán, sino porque era una forma de dinamitar el sistema, y eso pasó en 1910, en 1917, en buena medida en 1931, aunque quedó más oculto, en 1934 y en el 36. Es decir, esta es una vieja tradición de la izquierda antisistema, ¿no? O sea, utilizar el ariete del nacionalismo catalán para liquidar el sistema y alzarnos con el santo y la limosna, y en eso siguen. O sea, es verdaderamente tremendo, pero la realidad es esa. O sea, no sirve tampoco darle muchas vueltas. Zoropina, yo te tengo que agradecer muchísimo este tiempo que nos has cedido. De verdad, muchísimas gracias por todo. Y yo tengo la costumbre de que aquellas personas que tienen la gentileza y la paciencia de soportar la batería de preguntas, como es tu caso, tengo la costumbre de regalarles siempre una pieza musical o regalarles una canción. En el caso tuyo, he escogido un tema musical que se grabó este año hace medio siglo, en 1967, que lo grabó un grupo, en aquel entonces, pues era un grupo conocido del mundo pop, esto desapareció hace, bueno, antes de que tú nacieras, mucho, mucho tiempo antes, que se llamaban Los Relámpagos, que hacían eso que entonces se llamaba con cierta pretenciosidad el rock sinfónico, y entonces es una versión de La Santa Espina, de modo que es posiblemente mi sardana preferida, ¿eh? Pero esto, como todo, es muy subjetivo, y esta es una versión de Los Relámpagos del año 1967, que te puedo asegurar que fue la manera en que la España que no conocía La Santa Espina la conoció y se quedó admirado de sus notas, de modo que yo te voy a dejar con esta pieza. Te doy las gracias en nombre de todas aquellas personas que estamos más que convencidos de que el nacionalismo catalán, vamos, no representa a la mayoría de los catalanes, ni es la Cataluña española, y además, bueno, pues es un movimiento totalitario, lamentablemente con una enorme repercusión social, pero desde luego ni ahí se acaba Cataluña, ni empieza Cataluña, ni ahí se acaban los catalanes, ni empiezan los catalanes, y en ese sentido creo que está realizando una labor extraordinaria que yo personalmente te agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias por todo y hasta siempre.
A vosotros, César, un abrazo.
Bye.
Y con estos sonidos de la sardana, no sé si mejor, pero desde luego más popular, la Santa Espina, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz y también del final de la semana. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.